Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La noticia histórica del día, pues ya lo sabes, la tenemos en Londres. A esta hora continúan las exequias fúnebres que van a culminar con el entierro de la reina Isabel II de Inglaterra, 11 días después de su fallecimiento. Hace tan solo unos minutos, en la abadía de Westminster, ha terminado el oficio religioso funeral de Estado en el que han estado presentes cientos de personalidades de todo el mundo. Hemos visto, por cierto, sentados en la misma fila a los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, junto a los reyes eméritos, a don Juan Carlos y a la reina doña Sofía. Era la primera vez que veíamos a los cuatro juntos desde que el rey don Juan Carlos se marchara a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020. Termina allí, en la abadía de Westminster, ese oficio religioso. Acaban de guardarse 2 minutos de silencio en todo el Reino Unido, donde hoy ha sido decretado día festivo. La gente no ha ido a trabajar para que pudieran seguir esta jornada de despedida a la reina Isabel II, la reina que ha estado en su país en los últimos 70 años. Enseguida vamos a volver a la capital del Reino Unido, porque a esta hora comienza pues también ese cortejo fúnebre que va a trasladar los restos mortales de la reina hasta el castillo de Windsor, donde esta tarde será enterrada en la capilla de San Jorge. En COPE te estamos contando este momento histórico desde la capital británica con Fernando de Aro y Ángel Espósito. En un momento vamos a hablar precisamente con ellos. Pero a 2.400 kilómetros de distancia de allí, de Londres, encontramos otro punto también de referencia informativa de la jornada, la isla de La Palma. Hace justo un año este era también un sonido para la historia. El rugido del volcán estuvo activo hasta la noche del 13 de diciembre, aunque no fue hasta el día de Navidad cuando se dio oficialmente por finalizada la erupción volcánica. 85 días de erupción que acabaron por cubrir más de 1.100 hectáreas, unas 3.000 edificaciones quedaron destruidas o dañadas por el volcán, además de multitud de servicios básicos como el agua y centenares de kilómetros de carreteras. Hubo 7.000 evacuados, de los que 1.500 todavía no han podido volver a sus casas y 180 permanecen viviendo en hoteles. Esto que vas a escuchar es además otro de los problemas. Es el sonido de los medidores de CO2 que hoy mismo han seguido tomando muestras en varias zonas urbanas que permanecen evacuadas un año después. En algunos puntos el nivel de este gas sigue siendo letal y no permite que los vecinos puedan volver a sus hogares. Se debe a que todavía hay magma bajo la superficie que sigue emitiendo gas nocivo. Aún así, la isla de La Palma ha demostrado en todo este tiempo una gran capacidad de resistencia y recuperación, si bien no todas las ayudas prometidas han llegado todavía. El volcán deja muchas lecciones, por ejemplo, la importancia de la ciencia. Hoy vemos todavía el daño que hizo el Cumbre Vieja y hay que felicitarse porque no haya víctimas directas de la erupción, aunque sí hubo personas que fallecieron durante las labores de limpieza. La isla de La Palma está pasando página y lo está haciendo rápido. El verano deja un turismo recuperado y las plataneras empiezan a revivir con fuerza, en parte gracias a la ceniza. Es paradójico, pero el volcán, ese que les ha dejado una cicatriz imborrable y que ha sido y es el mayor todavía de sus problemas, al mismo tiempo puede ser también la mejor de sus oportunidades. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, los Mossos de Escuadra están buscando a 3 hombres encapuchados que han atracado este domingo un bingo en Tortosa, en Tarragona. Una empleada de este local ha muerto de un tiro en la cabeza y un cliente ha resultado herido grave. También Andalucía se suma a Madrid y mañana aprobará la supresión del impuesto de patrimonio. Así lo ha anunciado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien ha confirmado también la deflactación, la reducción del tramo autonómico del IRPF. La protagonista judicial del día de hoy es la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ex vicepresidenta Mónica Oltra, quien este lunes declara ante el juez. Oltra debe dar explicaciones sobre ese informe que elaboró su departamento sobre su exmarido en la denuncia por abusos sexuales vertida por una menor tutelada. Y el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones de los estados y las organizaciones internacionales, ha representado al Papa Francisco en los funerales de la reina Isabel II que se están celebrando en la abadía de Westminster.
Y en los deportes, José Luis Corrachano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El oro de baloncesto vuela ya hacia España.
La selección ganó brillantemente su cuarto oro europeo en Berlín ante Francia con varios protagonistas. Escariolo es el entrenador que ha logrado estos cuatro títulos. Juancho Hernán Gómez fue el mejor del partido. Lorenzo Brown y Billy Hernán Gómez en el quinteto titular. Y el premio al mejor jugador del torneo fue también para Billy. Vamos a situar a la selección. ¿Dónde está y cuál es el plan de festejos para el día de hoy? Pilar Casado.
La selección española vuela a estas horas con destino Madrid-Barajas, vuelo de Iberia 2831, que tiene previsto con un poquito de retraso aterrizar pasadas las 2 de la tarde en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De ahí un pequeñito descanso, no mucho, porque a las 7 de la tarde van a atender a los medios de comunicación y el cierre de esta celebración de este cuarto oro en un campeonato de Europa será a partir de las 8 en el Wizzing Center de Madrid.
Y noticia en fútbol, ha avanzado esta mañana Isaac Fouto que la Liga va a denunciar ante la Comisión Antiviolencia los cánticos ofensivos fuera y dentro del Metropolitano contra el jugador del Real Madrid, Vinicius.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Minutos, continuamos desde COPE Tenerife. Vamos a situar titulares de la mañana de este lunes a esta hora. Diego Moreno.
Hola de nuevo, Guillermo. El personal de Hogar Santa Rita exige cobrar en tiempo y forma. Los escuchábamos la semana pasada. Se manifestaban el pasado viernes porque el comité de empresa culpa a la gerencia de una situación que considera insostenible y que la única salida, dicen, es que el cabildo entre en el patronato de la fundación. Pues bien, hoy Tomás Villar, director gerente del Hogar Santa Rita, ha asegurado en estos micrófonos que los impagos han sido puntuales y por el recorte, dicen, del IA del presupuesto.
Sobre todo ha habido tres incidencias muy puntuales en el año, una en abril que fue un día, otra creo que fue en junio que fueron 5 días y esta última de este mes fueron 2 días, o sea que el día 7 ya todos los trabajadores habían cobrado, en abril al día siguiente habían cobrado, todos han cobrado. Las incidencias tienen un denominador común, las incidencias tienen un denominador común que es que nuestros presupuestos ya presentados y para trabajar en el año se vieron mermados, y eso lo saben el comité de empresas, se lo saben los trabajadores, pero se vieron mermados por una modificación unilateral del convenio de plazas concertadas por parte de Elías entre enero, febrero y marzo.
En materia educativa, Coalición Canaria ha denunciado que el Cabildo de Tenerife no ha invertido lo necesario en los institutos de formación profesional de la isla para acabar con los barracones y mejorar las infraestructuras. La diputada Rosa Dávila ha denunciado desidia, dice, del presidente de la corporación.
Si tú no te preocupas de que en tu isla estén los mejores institutos de FP, los que se merece Tenerife, nadie se va a dedicar a preocuparse por eso. Si no es una exigencia que tú pongas sobre la mesa como presidente del Cabildo, nadie va a venir a hacértelo. Y eso, esa desidia, esa despreocupación es lo que lleva pues a que los chicos, engañando a las familias, engañando a la comunidad educativa, pues sigan en los barracones en WhatsApp. O les digan que van a empezar el curso en el Instituto de Formación Profesional en ADEGE desde abril del año pasado y resulta que no se ha terminado. Ahí está la grúa, ahí está el edificio.
También en educación, UGT convocará una huelga entre la última quincena de octubre y la primera de noviembre. Si no se aplica un baremo propio, dicen, para los docentes que ejercen en el archipiélago. El sindicato sostiene que la puntuación que se aplica deja en desventaja al personal público de este sector al concurrir, dicen, a la oferta de estabilización de empleo.
Muy bien, gracias, Diego. 12:09. Nos vamos a nuestra sesión de palabras canarias, pero antes escuchamos una nota de voz que teníamos pendientes por ahí. Venga.
Hola, buenos días. Hace algún tiempo vino un señor, no sé, hay gente que dice que en su momento se dedicaba a tirar las puertas del Parlamento, ¿no? Y que hacía obras ilegales en la casa, ¿no? Yo digo que no puede ser porque sabe que a los políticos no les pasa nada. Si un pobre desgraciado va preso, pero estos pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Y vino a engañar aquí al pueblo a decirle que el centro de inmigrantes que hay aquí en las canteras iba a ser algo puntual, ¿no? Ya vemos lo puntual que es, que a principio de mes, según dicen los medios de comunicación y el que sabe, va a ser un megacentro de inmigrantes, ¿no? Pero bueno, también dicen eso del Lululú, la, que es un centro de diversificación cultural y de diversificación de pieles. Unos blancos, unos negros. Yo soy blanco, hay negros también. ¿Sabes lo que hay que decir? Yo no soy racista. ¿Me entiendes? Lo que me joden es que me tomen el pelo. Salud.
6-10-10-80-11, si tú quieres opinar con nosotros. 2:10, vamos a nuestra sesión de palabras canarias. Venga. Claro que sí, nuestra central de WhatsApp está abierta siempre con todos ustedes para que ustedes nos envíen esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa. Sección que coordina Maricruz Domínguez, 6-10-10-80-11. Repito el teléfono, ya hay algún mensaje que nos envía por aquí algún querido oyente. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras canarias me ha buscado?
Un momento, quiero decir una cosa. Es palabras canarias, no es un idioma. Uh-huh. O sea, quiero decir que se hablaba el castellano, el español, y estas palabras se incluían porque eran deformadas o costumbristas o lo que tú quieras. Uh-huh. Pero no es un idioma, ¿eh? Son palabras sueltas.
Lo hemos dicho que son palabras sueltas.
Bien, no, es que he tenido una llamada y... Esta me encanta. Sentirse menguado.
Sentirse menguado.
Sí, que no le hacen caso a uno.
Ah, bien.
O sea, que, oye, eso es estupendo, ¿no? Yo, sí, estoy explicando esto, pero yo me siento menguado. Me siento menguado. Que es lo que les pasa a los de Las Palmas. Las Palmas se sienten menguados todos.
Bien.
Gozarse es ver o asistir a una fiesta, o a una paliza, o a lo que sea. Ver una cosa.
Ah, gozarse un espectáculo.
Un espectáculo, sí, claro. Pero ser un espectáculo positivo puede ser un espectáculo negativo. Yo me gocé un choque de dos coches. Oye, me gocé. Vale. Churrioso. De mal gusto. Pringoso.
La cosa churriosa.
Churriosa.
Ahí es como aceitoso. Churriosa.
Vamos a ver. Chijusión. Chijusión es mal vivir. Chijuriar, mal vivir.
Yo no había escuchado.
Sí,
¿no?
Yo tampoco. Chijuriar. Chascado, mordisco.
Mordisco.
Sí. No, en una pelea le muerde una oreja y le ha chascado.
Pero un chasquido a lo mejor también.
Sí. Chaflija, fatiga por hambre.
Me dio una chaflija.
Sí, no, tengo chaflija. Tengo chaflija. Bien. Y luego. Changue, que es cambio.
Changue. Sí, ya lo habíamos contado.
Un changue.
Ya venía del inglés. Bueno, a ver, un oyente nos manda por aquí. Dice, a mí una palabra que siempre me ha hecho mucha gracia es periquete. Y me suena muy canario, yo soy un oyente.
Periquete, es un periquete, sí, pero en poco tiempo, sí.
Ah, en poco tiempo. Poco será tiempo. Con un periquete hacerlo en poco tiempo. Sí, efectivamente. Dice otro oyente, dice por aquí, buenos días, palabras y frases canarias. A la envidia come el pez. Hacer lo que hace el otro, dice por aquí. La semana pasada vi y oí una emisora y una tele palabras canarias.
Sí, sí.
Otro oyente que dice támbara o tambara, dátil. No es támbara o tambara. Dátil. Y birria, una cosa también persona que no sirve.
Ah, sí, birria, birrioso también.
El birria también es el aficionado del Club Deportivo Tenerife.
Sí, y birrioso es una cosa de poca entidad.
Efectivamente.
Una cosa birriosa.
Eso birrioso lo dices tú mucho.
Sí,
tanto birrioso y tal.
Es una cosa birrioso. Yo digo muchas cosas.
Eso lo dices tú mucho. Bueno, Maricruz, que hoy vuelven nuestros amigos del Canaima, que hay que decirlo, ¿eh? Que en un ratito estamos con ellos y nos cuentas el menú, ¿vale?
Sí, les informamos de las novedades.
Ahora son casi las 2:14, vamos a una pausa publicitaria y seguimos en directo. Vamos a hablar de un tema muy interesante, y es, ojo, el aumento de la obesidad infantil que se está detectando ya por toda esta crisis económica que tenemos y por toda la inflación. Ahora les cuento.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna, Umballo y Máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Desvec, The Little Sweep. Tannhäuser Poema Sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12 y 17. Les decía que íbamos a hablar de obesidad infantil, una enfermedad que lamentablemente tiene mucha prevalencia en Canarias. Les explico. Tengo sobre mi mesa el último documento con fecha julio de 2022 de la Asociación Española de Pediatría, que dice que en España el exceso de peso afecta a 4 de cada 10 niños y a 3 de cada 10 adolescentes en España. ¿Cuál es el problema? Que este documento, según se recoge en este documento, la situación está empeorando en los hogares que tienen rentas bajas, que tienen el doble de posibilidades de desarrollar obesidad. Y el daño que está haciendo la crisis inflacionista que venimos sufriendo está incidiendo en esto. El último dato que teníamos en Canarias es que el 43,31% de los niños sufren obesidad o sobrepeso. Es una barbaridad. Superamos la media nacional en 3 puntos y somos los segundos de España por detrás de Murcia. Pero lo que es preocupante y quiero analizar es justamente ese factor socioeconómico. Ya desde hace años, recuerdo que he entrevistado en alguna ocasión, más de una ocasión, al doctor Benito Maceiras, viene alertando sobre este factor socioeconómico en la incidencia de la obesidad en Canarias. Y siempre es un placer saludarle. Don Benito, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Esto supongo que usted no le pide sorpresa porque lo viene denunciando desde hace tiempo, pero con esta realidad que estamos viendo de la inflación, de lo cara que se ha puesto la cesta de la compra, de lo caro que es comprar a lo mejor para una familia de 4 personas fruta, verdura fresca, diaria, carnes, pescado, etcétera, y tener una dieta equilibrada, al final me temo que ese factor socioeconómico hace que le acabemos dando al niño lo más barato, y eso es muy peligroso, ¿no?
Hombre, tan y tan peligroso. Bueno, Guillermo, esto no es la situación actual debido a la pandemia, a la guerra de Ucrania, etcétera, sino un agravamiento de una situación que desgraciadamente ya es crónica. Se arrastra hace muchísimos años, tú eres testigo, porque me has entrevistado y tal. Y esto no es un problema, digamos, puntual. Esto no es un problema que se arregle de una manera fácil. Esto es un problema estructural, es un problema social. es un problema sistémico, en definitiva es un problema político. Es decir, los responsables de garantizar la salud de la población, pues no lo están haciendo bien. Y no lo están haciendo bien porque están en realidad secuestrados por los intereses del entramado empresarial, bancario, multinacional, que es el que le está sacando jugo a esta situación. ¿Cómo le está sacando jugo? Pues le está sacando jugo imponiendo un tipo de comida que es lo que se llama la comida procesada, sí. Lo que tiene las líneas de una gran parte de las líneas de los supermercados, productos envasados, productos enlatados, productos manoseados desde el punto de vista físico y químico, de tal manera que ya no difícilmente a veces se conoce como alimento. Mm. Es decir, una alimentación tremendamente obesogénica, rica en sal, rica en grasa y rica en azúcar, que fundamentalmente nos está engordando. No. ¿Por qué la población termina consumiendo esto? ¿O por qué se le conduce, mejor dicho, sí, a la población a comer este tipo de dieta procesada, obesogénica? Porque la comida sana no está al alcance de su bolsillo. Ese es el grave problema. Hoy día el 70% de los canarios no pueden comer sano porque no tienen las posibilidades económicas de acceder a la comida sana. Ese es el grave problema.
Mira, te voy a poner un ejemplo, Benito, que he publicado yo en mis redes sociales este fin de semana, porque es que me pasó a mí directamente y me quedé así. No voy a decir el sitio, pero vamos, no era un supermercado de estos 24 horas, ni mucho menos, que te cobran más, no. Un sitio normal, compré...
Un supermercado al uso, digamos,
sí,
¿no?
Normal, ¿eh? Bueno, sí. Solo compré unas manzanas Golden, compré.
Bueno,
compré nueve manzanas Golden, que eran 2,3 kilos de manzana, y pagué 9,93 por 8 manzanas Golden. O sea, yo entiendo que una familia de 4 personas, claro, ¿cómo va a comer 4 piezas de fruta al día cada uno?
Es decir, mira, hay una disociación, Guillermo, tremenda entre lo que dicen los profesionales, los que recomienda, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, claro, que a propósito del ejemplo que está poniendo, te dice que tienes que comer 5 piezas de fruta al día. Tú imagínate,
es una familia de 4 personas, son 20 piezas de fruta al día,
no, se mama medio sueldo, ¿no?
Claro.
Claro. entonces ¿dónde está el problema? El problema está en realidad en que la gente no es que coma más porque quiera, sino porque no puede contra,
claro,
no puede acceder a esto, claro. Es un problema estructural, político, económico. Entonces, el problema, mira, y además no solamente se refleja, digamos, en esto, sino, a ver, desde hace, yo que ya soy viejo, sí, desde hace bastantes años, van 20, 30 años, se han puesto en marcha proyectos, programas, estudios, el PIPO, la estrategia NAO, el proyecto Delta.
Ahora tenemos el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil.
Bueno, eso es una locura. Es decir, es una locura.
Que los pediatras están pidiendo que se aplique porque no se aplica, por lo visto.
Claro, pero no, ¿cómo se va a aplicar? Si eso es cambiar el mundo. Si son más de 200 proyectos, cada uno con un coste brutal, y lo van a poner en marcha, implementar, ahora que se nos viene una crisis de garabatillo, ahora en otoño e invierno. Eso es imposible, eso es una suma de grandes propósitos, yeah, que clasifico de delirante, absolutamente imposible de llevar a cabo.
Pero fíjate,
en la circunstancia que tenemos.
Claro, te pongo otro ejemplo, Benito, también en el supermercado el otro día, me llevo un atún, venía empaquetado, ¿no? Ya, pero bueno.
Envasado.
Envasado. Yo pensaba que era un producto fresco, que como mucho estaría congelado y tal. Digamos, qué rico. Me supo como rico, como más rico de lo habitual, ¿no? Y entonces al día siguiente volví al supermercado a comer el mismo atún y me fijé en el empaquetado. Y claro, era un producto procesado y yo no me había dado cuenta porque tenía sal añadida, tenía conservantes, sal, tenía no sé qué. Claro, yo decía, coño, pues así me supo tan rico a mí el otro día, claro. Claro, pues no era un pescado fresco. No, era un producto
hoy día,
procesado.
Claro, pero así hay miles, casi la mayoría de los productos que están ya en la línea de los mercados. Claro. Es decir, el producto de cercanía, el producto kilómetro cero y tal, prácticamente está desapareciendo. ¿Por qué? Porque la población no tiene acceso a ello. Claro. Porque por la falta de ayuda a la agricultura local, que es la que produce esos productos naturales, sanos, kilómetro cero, no, como claro, no lo ayudan, es imposible. Y además tú no has visto que están desapareciendo ya las ventas. Ya no hay.
Las ventitas de toda la vida.
Claro, las ventitas de toda la vida, donde ponían el producto de cercanía de ahí al lado y tal. Entonces,
bueno, pues la gente que venga al mercado más y compre productos frescos también.
Claro, claro, el sistema va empujando a eso. Y después hay otro factor, Guillermo, muy importante. Es decir, que en la falta de capacidad económica que tienen las familias para comer sano, también hay que meter el consumismo, ¿eh? El consumismo, es decir, se está cambiando la ensalada por la PlayStation. La gente quiere tener, claro, la gente quiere tener la PlayStation, la Wi-Fi, la madre que lo parió, el coche en la puerta, la semana en el sur, y ahora con el Netflix, ríete, ¿no? Tienes que tener todas las series, todas las cosas. Eso vale dinero. Entonces,
vamos, hay que decir que todo esto tiene unas consecuencias. Quiero decir, un niño obeso, evidentemente, es un niño candidato a tener enfermedades de mayor, ¿no?
Conviene para el que no lo sepa,
decir que yo he llamado hoy a Benito Macera, porque Benito, aunque está jubilado, tú eras especialista en nefrología, ¿verdad, Benito?
Sí, claro,
y durante mucho tiempo...
Aunque
te hayas jubilado, efectivamente. Pero, evidentemente, empezaste a estudiar todo este tema que estamos hablando en profundidad porque tú veías a tus pacientes que te llegaban diabéticos, dializados, etcétera. Y decías, oye, ¿y por qué hay tanto diabético? Y por eso empezaste a estudiar todo este fenómeno.
Claro, ¿no? Y en el fondo me encontré con la obesidad.
Claro.
Ese es el problema. Mira, la obesidad es la locomotora que con la gasolina de la pobreza conduce a hipertensión, a diabetes, a colesterol alto, a todas las enfermedades cardiovasculares. Es el núcleo más importante de problemas de salud que tiene el mundo occidental.
Claro.
El mundo occidental. Claro. Entonces, volviendo a...
Pero entonces, ¿dónde está la solución? Volviendo a lo que estábamos hablando. ¿Podríamos encontrar alguna solución o el sistema está perdido?
Yo tengo aquí, estoy en mi finca de Granada del Sur. Entonces, me va a llamar Guillermo y me va a hacer justo la pregunta lógica que me acaba de hacer. Y yo tengo aquí unos apuntes. ¿Qué estrategia hay que seguir? Pues hay que seguir una estrategia de fondo, es decir, intentando cambiar el mundo, lo que quiere decir que eso va a tardar muchísimo tiempo porque tenemos a lo que llamo el gran hermano enfrente, es decir, el estamento empresarial, bancario, multinacional, pero que hay que luchar a base de labor erosiva. Hay que cambiar la pobreza y la desigualdad social. Ese es el núcleo de donde parte todo, lo estamos hablando, ¿no? Claro. Hay que conseguir que la gente acceda a la comida sana luchando contra la comida procesada. Hay que grabar las comidas que no son sanas, no queda otro remedio. Y hay que facilitar, por el medio que sea, el acceso a la gente a la comida sana. ¿Cómo? Yo no soy economista, y menos economista de economía aplicada, pero habrá que entrar instrumentos del IVA, el talonario o el bono benéfico que hay en otros países. Y hay que arreglársela para que la gente pueda comer más sana, el ejemplo que tú has puesto, pero cualquier fruta o cualquier verdura a un precio asequible,
claro,
proporcionarla a lo que hay. Hay que fomentar el ejercicio. Los canarios somos muy tumbones. Entonces,
el sedentarismo es un enemigo también tremendo.
Claro, el segundo factor. Sí. Después de la comida procesada, el segundo factor. Y, por supuesto, hay que educar, hay que introducir la educación nutricional en las escuelas. Mira, los canarios no nos nutrimos, los canarios llenamos la panza, nos entullamos. No sabemos lo que es comer sano y eso se tiene que aprender. ¿A base de qué? De grandes campañas, campañas en los medios como el vuestro, como la televisión, donde se le explique a la gente lo que es sano y cómo se debe comer fibra, cómo se debe comer fruta, verdura, frutos secos, legumbres despreciadas y son riquísimas, tienen un valor nutricional tremendo. Es decir, educar, educación nutricional a la gente, pero como hicieron con la campaña contra el tabaco,
sí,
masivamente.
Fíjate, una cosa es que los de tu generación, por ejemplo, comían tanto como legumbres de jóvenes, me parece que a mí que los jóvenes canarios legumbres deben comer bastante poquita. Me da la impresión.
Nada, casi no la conocen, casi no la conocen. Después hay unas estrategias que son a corto plazo, ¿no? Que son viables y que hay que emplearla. Aparte de las campañas masivas que hemos dicho ya en los medios de información, hoy tienes que subvencionar la comida en un periodo crítico de la infancia, que es de 0 a 3 años, que va a conformar el futuro después del niño. Y tú empezaste diciendo que efectivamente un niño gordo tiene muchas posibilidades de convertirse en un obeso gordo.
Hemos intentado dar alguna de las claves. No tengo mucho más tiempo, Benito, pero en fin, lo que hay que hacer es evidentemente pues hacer una llamada a las autoridades, a las instituciones competentes y decir, señores, entre todos tenemos que hacer algo. No podemos mirar hacia otro lado. Claro, sobre todo cuando tenemos un 43% de niños canarios que son obesos.
Claro. Después ya sé que no hay tiempo, me tienes que llamar charlamos con más calma,
sí,
pero hay un problema que es la potenciación de los comedores escolares. Canarias y España está contraviniendo la normativa europea que salió en junio del año pasado diciendo que no puede haber un niño en la comunidad europea, un niño pobre que coma, que no tenga acceso a comida gratuita en un comedor. Hay que sacrificarse. Lo que pasa es que estos proyectos resulta que van en contra de los intereses de los que tú sabes. Claro, ese es el problema. Claro, pero el comedor...
Tenemos que hablar otro día con más detalle.
Muchísimo.
Sí.
De acuerdo, Guillermo.
Benito, muchísimas gracias por tu visión del asunto. De verdad.
Bueno,
pues ese es el dato. Y creo que es importante reflexionar. Desde luego, vuelvo a repetir, 5 piezas de fruta diarias para una familia, 2 padres, 2 niños... Hoy por hoy es insostenible. Esa es la realidad. O sea, esa es la triste realidad socioeconómica que determina que el 43% de los jóvenes y adolescentes de los niños y adolescentes canarios tengan obesidad. 12:31, vamos a actualizar, como siempre, adelantar los contenidos de nuestro informativo mediodía.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hablaremos del aniversario del año de erupción en La Palma, con ese anuncio que ha realizado hace escasos minutos el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, nuevas ayudas para los afectados por la erupción y además un plan específico de vivienda para los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla que no pueden regresar a sus hogares por esa alta emisión de gases. Al margen de eso, estaremos también con Santiago Pérez, el concejal de Ordenación del Territorio de La Laguna, senador. Ha hablado de esa posibilidad de renuncia de aforamiento que planteaba la semana pasada Fernando Clavijo, una vez que se ha conocido que ha sido llamado a declarar como investigado por el caso Reparos en el Supremo. Por lo demás, también en clave económica, escucharemos la opinión sobre el escenario que estamos atravesando, la opinión de Hernán Cerón, el presidente del Banco de Alimentos. También estaremos con Jorge Marichal, el presidente de Asotel, haciendo balance del verano y con las previsiones turísticas para la temporada de invierno. Son buenas, pero siempre condicionadas por la incertidumbre de la crisis internacional que estamos sufriendo. Estaremos en Santa Cruz con los vecinos de las Moraditas de Taco, que hicieron un zafarrancho de limpieza este fin de semana ante la pasividad del ayuntamiento en esta materia, y son algunos asuntos que vamos a abordar hoy en el informativo.
Muy bien, gracias Melisa, como siempre. Estamos viendo señal en directo que nos llega desde Westminster, desde Londres, con ese último adiós a la reina Isabel II, y estamos viendo la estampa sobre la que tanto se ha hablado en las últimas horas, ¿no? Están juntos, sentados, su majestad rey Felipe VI, doña Leticia, y los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía. Una imagen que debería ser de normalidad, a mí me parece de absoluta normalidad, no puede ser de otra forma. Si está el rey de España y el rey emérito, lo lógico es que lo sienten juntos. No le veo ningún problema al asunto. Para mí es una imagen de normalidad absoluta. Ahora, que otros medios o comentaristas quieran hacer sangre de todo esto. La verdad es que aquí no lo compartimos en absoluto, porque a mí me parece, repito, una imagen de absoluta normalidad. 12 y 34, vámonos al Canaima, venga. Porque hoy Maricruz Domínguez, nuestros buenos amigos del restaurante Canaima, vuelven a abrir las puertas después de 15 días de vacaciones.
Oye, se hacía sentir, ¿eh?
Sí, señor.
Se hacía sentir, como dijimos.
Cuéntame, ¿qué tienen nuestros amigos del Canaima
hoy,
Maricruz?
El menú del día tienen, del primero, crema de calabaza y zanahoria y ensalada de habichuelas. Y el segundo, arvejas y macarrones con champiñones. De postre, crema catalana. Puedes elegir.
Como estábamos hablando de comida sana, yo me voy a pedir la cremita de primero y después las arvejas.
Las arvejas.
Y ya está.
Los guisantes.
Exacto, los guisantes. Y así como los legumbres hoy, como.
Oye, y el postrito, claro, la crema catalana.
¿Que no les gusta el menú? Pues tienen una serie de
sugerencias,
¿no?
Pues tienen potaje de verduras, tienen pulpa a la gallega, las croquetas son de pollo, que las hacen muy bien, queso asado para una entradita con una cervecita buenísimo, la pata asada famosa, huevos estrellados, que son riquísimos, riquísimos y además completísimos, gambas al ajillo con su aceitito para echar barcos, y de carne, lasaña de carne, arroz con pollo y carne con papas.
Estupendo.
Y de pescados, cherne, chocos y calamares. De carne, solomillo de cerdo. Y de postres, quesillo, tres leches, tarta de chocolate y arroz con leche.
Muy bien. Y ya saben que pueden pedir por Glovo también, ¿eh? ¡Hombre! Que si quieren pedir una arepita por el Glovo, se lo llevan a casa y todo está estupendo.
Y que tienen unas arepitas chiquititas, que son una delicia.
Sí, señor. Es verdad. Gracias, Maricruz. 12 y 35. Pausita. Y me voy a ir hasta Santiago del Teide y hasta Tegueste hoy también. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros? ¿Traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Hay cosas que no se pueden explicar si no las vives. Y siempre que vengo al pabellón, me siento como parte de algo mucho más grande.
Contigo tiene sentido.
Abónate a Lenovo Tenerife. Más información en cbcanarias.net.
Tacoronte Asentejo. Vinos elaborados cerca de ti. Tan singulares como la comarca que les da nombre. Que transmiten el espíritu del norte. Que evocan tradición, cultura y esfuerzo. Que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar. De aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo. Somos vinos kilómetro cero. Somos parte de ti. Somos tu comarca.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Es el momento de cambiar la forma de movernos. En La Laguna celebramos la Semana Europea de la Movilidad con actividades para toda la familia. Del 16 al 22 de septiembre. Ven y diviértete aprendiendo. Conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en movilidadsosteniblelalaguna.com. Organiza Área de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de La Laguna.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
El Cabildo de Tenerife concede ayudas de hasta 10.000 euros a los comercios, bares, restaurantes y pymes que quieran modernizar sus negocios y hacerlos más atractivos. Infórmate en la web autónomosymicropymes.info. Cabildo de Tenerife, Área de Empleo, Comercio y Desarrollo Socioeconómico.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:38, les decía antes de la publicidad que tenía que darme dos paseitos. Uno hasta Santiago del Teide y otro hasta Tegueste. Empiezo en Santiago del Teide, porque mire, la verdad es que me ha sorprendido leer unas declaraciones de Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, en las que acusa al Ayuntamiento de Santiago del Teide de poner en peligro la supervivencia de empresas del sector porque, dice Óscar Izquierdo, que son incapaces de pagar en tiempo y forma las obras que se ejecutan en el municipio. Unas declaraciones que leí el otro día en Diario Viso y que me llamaron la atención, francamente. Voy a preguntar al alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Debe el Ayuntamiento de Santiago del Teide mucho dinero a empresas constructoras, Emilio?
Hombre, algunas facturas veremos, pero, sí, pero en tiempo y forma, vamos, no creo que tengamos nada por ahí que esté más de los tiempos permitidos por la ley, ¿no?
¿Y por qué ha dicho todo esto Óscar Izquierdo?
Bueno, yo me imagino que esto viene por empresas asociadas a FEPECO, que sí.
Porque habla, perdona, de serios problemas de supervivencia de algunas empresas. Microempresas, sí, pero, y autónomos, pero, sobre todo.
De algunas empresas, yo entiendo que es una que incluso ya en su momento leí las explicaciones al presidente de FEPECO y también al dueño de la empresa, que es una obra que se estaba ejecutando en una promoción privada, en apartamentos privados, que sí, fue causante del descolgamiento de una calle en Puerto de Santiago. Entonces, la empresa trabajaba para la promotora de esa construcción de viviendas y el ayuntamiento no puede pagar una factura de contención de esa talud a alguien que no ha contratado y que no ha prestado servicios al ayuntamiento. Se los ha prestado al promotor, que fue el primero que hizo el descuelgue de esa calle debido al desmonte que se estaba ejecutando, y es la misma empresa la que hace la contención. El ayuntamiento, hasta que no hace el decreto, bueno, primero hace el decreto de una emergencia, pero luego hacemos la ejecución subsidiaria, que es cuando contratamos a las empresas y entramos en este terreno a ejecutar la estabilización de ese talud y ejecutamos de nuevamente la calle y urbanizamos otra vez todo, pero no puedo pagar facturas anteriores a empresas que no están contratadas por el ayuntamiento. No puedo cometer una
Entonces,
una
ilegalidad,
¿no?
Cuando Óscar Izquierdo habla de descoordinación entre diferentes departamentos del ayuntamiento, ustedes lo que dicen es que no hay descoordinación, sino que hay un proceso administrativo, un procedimiento administrativo que es el que hay que seguir, y esos son los tiempos, digamos.
Claro, no, y descoordinación no. Yo creo que incluso hablando con la interventora, le hablo tan claro que si la factura se presenta, tiene que informar la va a importar desfavorable porque no se han prestado los servicios a este ayuntamiento, y por lo tanto recaer la responsabilidad sobre mí. Y hombre, yo sinceramente no estoy dispuesto a asumir responsabilidades que no competen al ayuntamiento, en este caso a mí, ¿no? Es un tema, yo creo que están enfocando mal el tiro, deben dirigirse al promotor, como lo estamos haciendo nosotros también, para cobrar las facturas del ayuntamiento al ejecutar esa calle y volver a estabilizarla, y nosotros estamos, pues, en este caso, contra la empresa que promovía esa urbanización de viviendas en Puerto de Santiago y al seguro de la misma.
Ya, bueno, pues vamos. Más o menos queda claro.
Que por ahí, sí, si es otro tema, sí, sí, otra factura que me llame. Que,
hombre, yo que estas cosas al final se arregla antes de salir a los medios de comunicación, yo creo que con diálogo. No,
si yo le he explicado, si yo se lo he explicado, pero.
Y por eso,
yo entiendo también que Óscar, en este caso, oye, se debe a sus asociados y habrá salido, pues bueno, un poco justificado también pues sus funciones como presidente, pero ha entendido perfectamente que no es un gasto de ayuntamiento y que yo pueda asumir. Se ha intentado, se ha valorado, se ha hablado con los técnicos, pero todos entienden que ese gasto no corresponde al ayuntamiento y que por lo tanto no podemos pagarlo. Bueno. O sea, claro, si no hay un servicio que se ha prestado a este ayuntamiento y no lo ha contratado el ayuntamiento, pues no puedo hacerle frente al pago. Ya me gustaría, ¿no?, ayudarle a la empresa y por el pago, pero no es un gasto nuestro, es un gasto del promotor, porque estaban trabajando para él precisamente cuando se descolgó la calle. Había un director de obra, un arquitecto que era el director de obra, esta empresa que estaba ejecutando el desmonte, y a raíz de tocar los bajos de esa calle se descuelga. Y es la misma empresa que estaba ahí ejecutando el desmonte la que contiene el talud. O sea, que por cargo de encargo de la promotora que estaba haciendo este edificio, ¿no? Entonces ahí el ayuntamiento no entró hasta que la obra estuvo parada un mes, que veíamos que no avanzaba. Entonces ya sí decreto la ejecución subsidiaria y entramos nosotros. Pero ya estaba contenido todo el talud por parte de la promotora, ¿no?
Ya. Bueno, pues esperemos que quede aclarado el asunto en los próximos tiempos. Por lo demás, Emilio, bueno, pues se presenta ya, estamos ya en año preelectoral. No sé si todo hay que interpretarlo también un poco en esa clave, pero bueno, ¿de Partido Popular tienen algún acto previsto para las próximas semanas, meses o no?
Sí, bueno, ahora tenemos una convención regional y arrancamos el día 16 de octubre en Gran Canaria con la visita de Alberto Núñez Feijóo.
Sí.
Y luego pues estaremos de visita por las 8 islas para bueno, hablar de diferentes temas en cada una de ellas y clausurar esta convención en Tenerife, ¿no? Donde tenemos acompañar también por cargos del partido, por cargos de la dirección que nos acompañan en cada una de estas visitas a las diferentes islas. Y bueno, yo creo que va a ser un tema importante para el Partido Popular y esperemos poder conectar con la sociedad, sobre todo con los problemas que tienen hoy en día y que podamos darle soluciones del partido y que nos puedan escuchar también.
Supongo que López Fonso será el candidato al Cabildo. No sé si lo habían confirmado ya, ahora no...
No, aún no tenemos los candidatos a las diferentes administraciones en Canarias aún anunciados, pero esperemos que ya pronto podamos empezar ya con los Cabildos, con las Islas Menores y luego con las grandes capitales.
Hay una duda importante ahí también en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? ¿Quién va a ser el candidato?
Sí, es correcto. Sí. El partido, bueno, como también depende de la regional, los municipios de más de 50.000 habitantes, bueno, pues están trabajando en todos estos temas, tanto en Cabildos como en los ayuntamientos de las grandes capitales, para, bueno, me imagino que en el mes de octubre y noviembre ya se cerrarán las candidaturas a los diferentes ayuntamientos.
No sé si será Carlos Tarife, pero a mí me han llegado rumores de algún fichaje así mediático, ¿eh?
Bueno, siempre hay rumores, pero bueno, aquí también se trata de la gente que está trabajando, que ha trabajado siempre por el partido, que ha dado la cara y bueno, yo creo que también es importante darles la oportunidad. Yo no creo mucho en los blancos, pero bueno, vamos a ver lo que se decide.
Muy bien, Emilio, muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes, gracias.
Hasta luego. Bueno, Santiago del Teide, me voy hasta Tegueste. Voy a saludar a Manuel Martín, que es concejal de Medio Ambiente de Tegueste. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Pues muy bien, y yo quería hablar de una iniciativa interesante. Estamos hablando, ya saben que tenemos la Semana Europea de la Movilidad hasta el 23 de septiembre, pero ustedes van a implementar una medida que es el mapa del metro minuto, que me ha llamado la atención y que me gustaría que me contaras, Manuel, ¿en qué consiste esto exactamente?
Bueno, esto se nos ocurrió como gráficamente ves que es una similitud a los típicos planos de metro de las ciudades grandes, y nos parecía que utilizar ese grafismo para informar a la gente de la distancia, del tiempo que tardaban caminando desde el parking del municipio hasta los principales servicios públicos, nos podía servir para animar a la gente a que fueran caminando y dejaran su coche aparcado allí. Se especifica ahí en el gráfico el tiempo que tardas caminando, el ahorro de CO2 que genera.
Sí.
Y
vamos,
la distancia.
Que disuasorio absolutamente, vamos, porque...
Bueno, por lo menos...
Si me dice que no vas a hablar todo este CO2, pues, oye, pues, coño, con perdón, me lo pienso, venga, dejo el coche, ¿no?
Sí. Marcamos ahí la distancia...
O sea, exacto, eso te iba a decir. O sea, ustedes marcan la distancia entre varias ubicaciones, digamos,
sí,
¿no?
Por ejemplo, del parking a la iglesia, pues tardaríamos... bueno, a ver, tendría que mirar el casco, pero imagínate, 2 minutos ahorramos 13 gramos de CO2, sí, y hay una distancia de 100 metros. Ese tipo de información es la que ponemos ahí en el aparcamiento para animar a la gente a que dejen el coche y vayan caminando a los distintos lugares y servicios que tenemos aquí en el casco. Estamos bien. Hablando del casco de Tegueste.
O si yo quiero ir un día a Tegueste, quiero decir, y quiero ir a comer a cualquier restaurante, lo que sea, o tal, o visitar la iglesia, lo que sea, no lo sé.
Lo que sea.
Claro, claro, claro. Oye, ¿dónde se puede consultar este Metro Minuto? ¿Cómo podemos hacer, Manuel?
Pues mira, en las redes del ayuntamiento lo tenemos publicado, el plano junto con la nota que sacamos en su momento, y también el propio parking del municipio que está expuesto ahí. Esta semana hemos intentado hacer acciones de ese tipo.
Sí.
Esta acción concreta, el Metro Minuto, la hacemos también con el alumnado del instituto. Esta mañana estuvimos ahí en la zona de una de las zonas de acceso principales al instituto, y en el propio instituto vamos a estar estos días animando a los chicos a que digan desde dónde vienen. Nosotros les hacemos ver la cantidad de CO2 que ahorrarían si van caminando, y animarlos a que dejen los coches en los domicilios, porque en realidad estamos hablando de distancias y tiempos muy cortos, ¿eh?
Claro.
Estamos hablando de tiempos de 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. No estamos hablando de grandes recorridos.
Ya. Bueno, pues una idea interesante, caramba, ¿eh? Y que vale la pena contarla. Manuel Martín, concejal de Medio Ambiente de Tegueste, muchísimas gracias. Un saludo.
Venga, un saludo. Muchas
hasta
gracias.
Luego, hasta luego. Dice Nietzsche por aquí, Guillermo, ¿qué problema hay con que Rey Emérito meta la pata? Ya pagó, pues ya está. Pero es que el que se roba 680 millones de euros y le quieren dar indultos como la mafia siciliana al lado de esta chusma es una basura, dice por aquí un oyente. Otro oyente que me dice que la denominación de rey emérito no existe en España. Me dice, es el rey Juan Carlos I, la reina consorte Sofía. Asimismo, rey Felipe VI y la reina consorte Leticia. Pero se ha usado tanto que se da como correcto. Pues voy a comprobarlo. Nos manda por aquí incluso un decreto. Ahora lo leo con tranquilidad. Y si es así, pues no decimos más rey emérito. Pero bueno, es verdad que se ha popularizado la expresión. 12:49, pausita publicitaria, que tenemos que hablar de deporte para acabar el programa. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, cuarto de libra, cheeseburger y McRoyal. ¡Ah! Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas. Y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora, los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife, te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales, de las maravillas que acogen y de la importancia de que todos los cuidemos. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.es.
Hablamos de deporte como siempre los lunes en este último tramo del programa. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Juanjo Ramos, buenos días de nuevo.
Aquí estamos de nuevo, buenos días.
Antes que nada, de actualidad, sí, Cristian, Juanjo, ¿qué podemos contar de cada partido esta tarde?
Pues que el equipo ya está en el hotel escuela, en su hotel de concentración, donde los ha citado, donde los suele citar siempre Luis Miguel Ramis antes de los partidos en el Rodríguez López, y que estamos pendientes de la convocatoria, porque ya sabes que también para los partidos de casa no se ofrece de manera oficial. Ver si en esa lista está finalmente José León, que fue el único de los que teóricamente están disponibles para el partido de hoy, que fue ayer a la gala del centenario del Club Deportivo Tenerife, a la que solo acudieron jugadores lesionados. Por lo tanto, yo tengo esa duda de si va a entrar o no finalmente en la convocatoria, porque Ramis nos dijo ayer que sí, pero que estuviera ayer a mí me sorprende.
Duda razonable. No estuvo Larrea, que yo creo que va a estar hoy en la lista de convocados, como parece que va a estar también un canterano nuevo con respecto a las últimas semanas, que es Alassán, un chico del Tenerife B, aunque tiene licencia del C, pero juega en el B, y que podría ser hoy la gran novedad en la lista de convocados. Veremos cuando se confirme, hora y media, hora y 45 minutos antes del partido. Y en la alineación yo creo que el único cambio va a ser Teto, que va a entrar por Modauda y que va a adelantar en las preferencias del técnico a un hombre que se supone que tendría que estar por delante de él, que es Apiá. o Apia, que hay que decir Apia.
¿Apia o Apia?
Hay que decir Apia.
Apia, hay que decir Apia. Apia. Sí, sí, vale. Apia. Estamos acostumbrando.
Por cierto, ya que me han nombrado a los canteranos y a Ramis, me quedé yo con esta frase de que dijo de que había algún canterano que había entrado por la puerta del vestuario como si fuera las Teresitas.
Sí, pero yo, mira, la respuesta...
Eso tiene mensaje, un mensaje y bueno.
Porque no tenemos tiempo, porque si no te reventamos el programa de aquí al final. Pero la respuesta de Ramis dura 3 minutos 20 segundos. La hemos reducido a 2 sin...
Entonces, decirlo así estaría
sentido.
Sacado de contexto.
Absolutamente.
No. Absolutamente.
Sí, sí, sí. Vale. A ver, que lo que dice. Que
ah,
dice
yo
eso.
Vi un titular, Rami, dos puntos. Sí. ¿Algún canterano ha llegado aquí como si fuera Teresita?
Claro, que dice eso, lo dice. Pero la explicación del proceso que se sigue para formar a un jugador, cómo él habla con ellos, cómo los introduce, la mecánica de trabajo y demás, yo creo que merece la pena escucharlo entero, porque si te quedas con eso, que es verdad que es la más sonora, digamos, la parte más sonora de la respuesta, suena un poco
¿qué
como
quiso
a que...
decir Rami?
No, quiso decir exactamente eso, que luego hay que ver cómo entra cada uno al vestuario y que hay algunos que entran de aquella manera y que él cree que hay que entrar de otra forma en un vestuario del primer equipo porque es una gran oportunidad y que muchas veces la vida te cambia por esos momentos, por aprovechar esas oportunidades y que luego, después de que tú llegues con la actitud correcta, tienen que entender el entrenador al jugador, el jugador al entrenador y que el trabajo luzca. O sea, es mucho más largo. La respuesta.
A ver, todos los que hemos estado dentro de un vestuario, no a nivel profesional, lógicamente, como es esto, que todo adquiere un sentido mayor, pero todos sabemos que hay futbolistas que hacen las cosas de una manera y otros de otra. Claro. Tú identificas rápidamente en un vestuario, sea profesional o no, quién es un jugador que está comprometido 100% con la causa en su estilo de afrontar una oportunidad de este estilo y quién va por casi que... entre comillas, obligación.
Yeah.
Entonces, son fácilmente identificables.
Hay canteranos que han debutado en el primer equipo del Club Deportivo Tenerife recientemente, en los últimos años, que de estar en el primer equipo y en dinámica de primer equipo, pasaron al juvenil otra vez. Y volvieron casi que a empezar, porque la actitud no fue la adecuada. Y como aquí no queremos cargar contra nadie en concreto, no voy a decir el nombre, se dice el pecado, pero no el pecador. Y hay otros que han tocado dinámica de primer equipo y se han quedado. O al menos han seguido su vida, a lo mejor en otro sitio, pero con una actitud correcta, porque como decía ayer Rami, hay que tener voluntad y capacidad. Muchas veces no vale con tener una de las dos, con tener capacidad, nivel, talento, buenas condiciones, si luego te falta la voluntad, o al revés, si tienes voluntad pero resulta que no tienes condiciones. Si tienes voluntad, capacidad, y yo añadiría una tercera, se da el hueco, porque a veces no se da el hueco, a veces tú eres un portero maravilloso y resulta que en el primer equipo hay dos que son muy buenos. Y no se te va a producir nunca la oportunidad, porque siempre está uno de los dos del primer equipo jugando. Entonces tienen que darse esas tres condiciones, que tú le pongas voluntad, que tengas capacidad y que además se genere un espacio por el que entrar, por una lesión, por una sanción o por lo que sea.
Yo tengo el conocimiento muy rápido de un caso cercano, un jugador que estuvo entrenando con el primer equipo, que se le tenía bien considerado en el primer equipo y que decidió dejar el fútbol. Tuvo 2 años sin jugar a fútbol y ahora está en tercera división, por ejemplo. Hay jugadores que tienen la capacidad, que tienen el rendimiento, pero que no tienen las ganas o la ilusión de afrontar esa oportunidad.
Ya. Decía, las palabras de Miguel Concepción ayer en la gala del centenario, ¿cómo las interpretamos sobre una posible salida?
No, la salida se va a producir y se va a producir en los próximos meses. Yo creo que la etapa de Miguel Concepción en el Tenerife ha llegado a su fin, salvo que de repente haya un giro drástico de los acontecimientos, como en 2016, cuando todos dábamos por hecho que el siguiente presidente iba a ser Paulino Rivero, y aquella contradicción en la interpretación de la norma de si podía ser que él hubiera firmado como presidente darle un dinero al Tenerife y que se fuera a aprovechar de eso al luego ser presidente del Tenerife, que el Tenerife pudiera perder esa cantidad, aquello echó para atrás el plan, salvo que surja algo de última hora, yo creo que Miguel Concepción va a dejar de ser presidente del Tenerife y no he nombrado a Paulino Rivero por casualidad, claro.
Porque puede ser el siguiente.
Ayer le preguntamos si estaría dispuesto a ayudar al Club Deportivo Tenerife, como tantas otras veces había hecho en otras posiciones, y dijo que sí. Eso no quiere decir que
vaya a hacerlo.
Que vaya a hacerlo y que vaya a ser presidente, ni que él esté reconociendo que lo va a hacer. Pero yo creo que es un hombre con un tinerfeñismo... claro, ¿no? En su forma de proceder, que recuerdo que en la época aquella del restaurante La Ermita, que tú recordarás también...
Bueno, a ver, la famosa comida del Sausal, y yo recuerdo aquella rueda de prensa de presentación de Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos, donde Paulino era el auténtico protagonista de todo.
Él cogió el teléfono estando en China, en un viaje en China, para llamar a gente, a empresarios, y decirles, hey, el sábado a tal hora en tal sitio. Y esa capacidad de aglutinar, de integrar, de que no le digan que no, creo que es la que tiene para ser presidente de Tenerife. Pero veremos si él quiere, si Miguel Concepción da el paso y luego cómo. Porque yo no tengo tan claro que el siguiente presidente del Tenerife acepte este reparto accionarial en el que cada vez que das un paso, para una junta o para lo que corresponda, tienes que ir a que te firmen.
No ha sido casualidad que Juanjo haya nombrado a Paulino Rivero, tampoco fue casualidad que ayer el presidente Miguel Concepción, en su intervención, también nombrara a Paulino Rivero. Bueno. Sin decirlo directamente, pero bueno.
Nos quedamos con ese apunto. ¿A qué hora empezamos esta tarde?
A las 7 de la tarde estamos en directo con la previa del partido. A las 8 arranca el Tenerife-Málaga. Además, como hoy no hay tiempo de juego nacional, pues estamos con el partido para contar todo lo que suceda en el último encuentro de la jornada en segunda división, que ha dado muchas sorpresas esta jornada, ¿eh?
Pues sí, señor.
Por ejemplo, que un equipo empate contra 10 toda la segunda parte.
Ya sabía yo que le iba a decir.
Por poner un
ya
ejemplo.
Sabía, pero puede ser dinero, iba la cosa.
Se le está poniendo todo sí, de cara sí, a esa gente, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, gracias, Cristian, gracias, hello. Juanjo. Ahora que estoy viendo a Ascariolo en televisión y con el regusto de la... Vuelvo a repetir, de la victoria de la selección, como lo disfruté yo. Ahora, y todo. Bueno, me voy con mi tapita de jamón de Montesano, ¿eh? Que es un producto recién hecho, recién cortado. Claro que sí, el tiempo desde que se elabora hasta que a su mesa es menor. Y con Montesano, es que todos lo sabemos, cumple con todas las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Aquí lo dejamos por hoy, una en punto de la tarde. Mañana más, si ustedes quieren. Hasta luego.